temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hace unos días tuve la oportunidad de estar en Milwaukee en la Convención Nacional Republicana y ahí tuve la oportunidad de conversar con Bob Unanue, el CEO de Goya, que es una de las empresas hispanas más importantes e influyentes de los Estados Unidos. Unanue, a nivel personal, apoya a Donald Trump, mas no a nivel corporativo. Y comencé la conversación preguntándole sobre el intento de asesinato al ahora candidato republicano a la presidencia. Esto fue lo que me dijo. Señor Unanue, gracias por estar aquí con nosotros. Se lo agradezco muchísimo.
Es un honor, Jorge.
Cuando tratan de matar al expresidente Donald Trump, ¿cuál fue su primera reacción?
Yo estaba viendo el escenario y yo vi cuando el presidente estaba hablando y giró la cara en un momento que la bala en ese momento toca a la oreja. Y para mí, yo dije, oye, eso es raro que él en ese momento vira la cabeza y yo creo que eso lo salvó. Pero yo creo que fue la mano de Dios.
¿Usted cree que hay una explicación religiosa a que se haya salvado?
Yo creo que, yo dije hace 4 años que estamos bendecidos, esa palabra cayó en mi boca por el Espíritu Santo, y yo creo que este hombre está protegido por el Espíritu Santo. Hasta gente han dicho que había un soplo de viento que tal vez, pero el hecho es de que está vivo y yo creo que también es una cosa, yo lo veo también más, aunque en el momento era fight, o sea, luchar, pero
es que un hombre fight, más... fight, cuando poco después de que fue herido.
Sí, quería demostrar valentía, y eso es lo que el Espíritu Santo, honestamente, nos da valentía para... operar en esta vida para buscar la salvación.
¿A usted le ha costado personalmente el apoyar al presidente Trump?
Sí, he recibido mucho apoyo y alguno negativo, pero la cosa es que lo único que hice fue y lo que dije fue que estamos bendecidos. Y eso se interpretó como un apoyo, como un radical, lo que sea, pero...
¿Pero usted apoya a Donald Trump?
Yo apoyo a Donald Trump, personalmente, no como...
No como empresa.
Exacto.
Pero hubo boicots en contra de Goya poco después de que usted saliera a apoyar a Donald Trump, particularmente luego de que él hiciera comentarios críticos a los inmigrantes, que dijera que eran criminales y violadores.
Había un boicot, pero acto seguido un boicot, porque creo que también el Espíritu Santo... nos protegió. Y
¿se refiere a Goya y a usted?
Sí, sí. Ambos, personalmente y a la empresa.
¿Hay consecuencias en este 2024 de su apoyo político a Trump?
No, yo creo que... Bueno, la idea de ir a la Casa Blanca hace 4 años fue el 9 de julio.
¿Se acuerda perfectamente?
Sí, fue de ofrecer al presidente comida a la nación, 2 millones de libras de comida que se convirtió en más de casi 5 millones de libras de comida, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, en Venezuela, en otros países.
¿Pero fue mal interpretada esa ayuda?
No, la gente no enfocaron en eso. Yo fui, somos una empresa de primera necesidad, pero el trabajo es esencial. Entonces fuimos allá con la intención de ofrecer al país comida. Así que, pero la interpretación, la negatividad viene del odio, como el poeta cubano José Martí, que usé anoche en mi charla. Hay gente que nace para amar y construir y otros para odiar y destruir. Y nosotros tenemos que coger el camino de amar y construir. No de odiar y destruir, dividir, tenemos que unir. Y yo creo que eso es lo que representa el presidente, que ha construido y quiere una economía próspero. Mucha gente ha venido de este país, de países de rico y pobre. No hay clase media. Aquí tenemos clase media que ha construido este país. Sin embargo, estamos destruyendo la clase media con políticas de pelear en contra del petróleo, del Green New Deal, que, oye, de un día para otro uno no puede hacer cambios tan costosos. Y hasta si nosotros fuéramos el país más limpio en el ambiente del mundo, hay miles, cientos de otros países que no actúan igual.
Quizás la parte más controversial entre las declaraciones que usted ha hecho es que usted dijo que las elecciones del 2020 fueron ganadas por el presidente Trump, no por el presidente Biden. ¿Sigue creyendo lo mismo?
Como casi cubano honorario viviendo en Miami, no diría que es exactamente como la elección en Cuba, donde hay un niño al lado de la urna y y Castro, para que asegura que la votación es y consigue el 99% del voto.
Pero 81 millones votaron por el presidente Biden, solo 74 por Donald Trump. Biden obtuvo 306 votos electorales, 232 Donald Trump. ¿Es claro que Biden ganó la pasada elección presidencial?
Lo que me pasó a mí personalmente, yo he vivido en muchos sitios, y yo siempre en las elecciones tengo que poner prueba de quién soy, y que soy ciudadano, nacido en New Jersey. Entonces, yo recibí varios boletos, porque con COVID cambió todas las reglas de juego.
O sea, que usted recibió varias boletas para votar.
Sí, porque el mail-in, y todavía hoy en día, está pasando lo mismo. Entonces, a mí me da un poco de... Y había también pueblos donde había más votantes, más boletos que votantes.
O sea, ¿usted sigue creyendo que Trump ganó en el 2020?
Yo creo que el sistema no funciona. Y ahora hay un acto, se llama Save Act, que 198 demócratas votaron en contra de tener, de que el votante tiene que enseñar alguna prueba de que es ciudadano. Cinco demócratas votaron a favor.
Pero no me queda claro si usted sigue creyendo que Trump ganó en el 2020.
Para mí, si uno fuera a ver los rallies, con cientos de... decenas de miles de personas contra Biden. Yo no creo en el sistema que tenemos actualmente y lo queremos cambiar con el Save Act. Y sin embargo, no sé por qué el Partido Demócrata quiere que los extranjeros elijan el presidente del país o los senadores o los representantes. Son los extranjeros que están cargando a nosotros, los ciudadanos. Y somos el segundo país latino en el mundo, sin embargo...
Pero yo no he visto pruebas de que extranjeros decidan quién es el presidente de Estados Unidos.
Bueno, entonces, ¿por qué en el Save Act los demócratas rehúsan que validan la votación para que la votación sea tan puro como el niño al lado de Castro en Cuba? O sea, hay leyes para corregir eso. El sistema está roto. Y sin embargo, el partido no quiere resolverlo.
Mantente informado de las últimas noticias en el podcast de Noticiero Univisión.
Les saluda Ilia Calderón y de lunes a viernes, junto a mi compañero Jorge Ramos, les traeremos las noticias más importantes para nuestra comunidad hispana.
Déjame saltar otra cosa. ¿Por qué cree que cada vez más latinos, hemos visto los estudios del Centro Pew, cada vez hay más latinos apoyando a Donald Trump? ¿Cómo lo explica?
Bueno, como mi amiga Mayra Flores en Texas.
Candidata al Congreso por Texas.
Sí, y fue congresista por un tiempo. Su papá es demócrata, dice, pero ella fue a hablar con la gente en la campaña y habla de los valores que une a los latinos: Dios, familia, libertad, trabajo.
O sea, ¿que cree que por eso hay cada vez más latinos apoyando a
bueno,
a Donald
ella,
Trump?
Su padre le dijo después, mira, Mayra, tú eres demócrata. No, papá, yo soy conservador, porque tengo algo que conservar. Al final del día, se acercó el padre a Mayra y dijo, mira, Mayra, ya soy a tu lado porque el partido me ha abandonado.
El Partido Demócrata.
Sí. Y yo creo que la gente que, el latino, nosotros, que vivimos en ese país, no estamos mejor, no tenemos mejor vida hoy en día que hace 4 años.
¿Sabe usted que con Donald Trump se vivía mejor que con Biden?
Es obvio.
Déjame preguntarle sobre la cuestión migratoria. El expresidente Trump ha propuesto que si él gana la elección, una vez más, va a realizar la mayor deportación de inmigrantes en la historia de los Estados Unidos. Hay cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados. ¿Usted estaría a favor de este tipo de propuesta migratoria? ¿O cómo se resuelve el problema migratorio?
Mira, nosotros tenemos fábrica y distribución en España. Mi hijo dirige la operación. Me llamó una noche que estaba siendo deportado de España porque tenía permiso de trabajar, pero sin no vivir. Y entró al país sin el documento correcto, aunque es americano, pero había estado más de los días permitido. Entonces lo sacaron, la Guardia Civil lo sacaron. Hay leyes mucho más fuertes en otro país que la nuestra, pero tiene que haber orden. Nosotros no podemos dejar nuestras casas abiertas. Queremos. Es el país del inmigrante, es el país de la oportunidad para todo prosperar. Pero si hay más gente,
Cuba, ¿no?
Pero si hay más, por ejemplo, hay 59% de los ilegales que cogen el welfare. O sea, nosotros estamos pagando, yo tengo que trabajar más de mitad del día para que otros no trabajen o no paguen impuestos. Y el latino, el trabajador, que somos nosotros, mayormente los latinos, porque el COVID mató al trabajador el latino. El latino dice, basta ya con apoyar a gente que... Sí, hay que gente que viene...
O sea, que estaría de acuerdo con la deportación de millones de personas, como el presidente Trump sugiere.
Bueno, DACA es deferida. De nuevo, el sistema está...
Sí, DACA es aparte, pero los 11 millones de indocumentados que hay aquí, ¿qué haría usted con ellos?
Como hicieron, tal vez como hicieron a mi hijo, volver al país, entonces poner su... entrar legalmente, no como extranjero, entrar legalmente. Hay que... los países tienen leyes y Estados Unidos es mucho más liberal que cualquier otro país. Y si fuera en España, que tiene 48 millones de personas, casi 6 millones de latinos, que son, han entrado legalmente, pero si fuera a llenar de 11 millones más en España, España se va a la quiebra. Nosotros no podemos apoyar a gente que viene a este país a gozar. Te lo mantengo y nosotros pagamos.
¿Pero no cree que vienen a trabajar muchos de ellos? Están
sí,
huyendo de
sí,
la violencia, están huyendo del hambre, de la pobreza.
Sí, pero también ha venido el tren de Aragua, que lo ha mandado Maduro para acá. Y dice que
pero
no lo quiere
devolver.
Pero
creo que la mayoría
y
no
el
son
M3,
criminales, ¿no? La mayoría
sí,
no son criminales.
Pero hay una gran cantidad que vienen, muchos vienen a trabajar. Pero hay que entrar en la ley y... Ya los colectivos, porque yo sé, tengo familia venezolana, que los colectivos los sacaron a violar, a robar en el mismo país.
Creo que nadie quiere a los criminales y nadie estaría dispuesto a tenerlos aquí, pero los que no son criminales, que son la mayoría, muchos quieren quedarse aquí legalmente.
Sí, pero tienen que entrar legalmente. O sea, como hemos hecho todos, nosotros entramos en fila. Y hacemos, y otros que corten la línea. Mira, oye, pero yo llevo 3 horas aquí, usted va a venir y cortarme en la fila, ¿no?
Déjame terminar con algo que yo sé que está muy cercano a su corazón, que es Goyakers. Es el esfuerzo que están haciendo ustedes para evitar el tráfico humano y particularmente el tráfico de niños. Sí. Explíqueme un poco qué es lo que están haciendo.
Nuestro amigo Eduardo Verástegui me acercó, que habíamos hecho una película antes en sí. un hombre muy, muy fiel. Y me trata, me habla de un señor que va a las junglas de Colombia, de otros países, y se trata de la, el tráfico de niños. Y eso me abrió mis ojos de lo que está pasando. Y hablando de inmigración, el año pasado, el 26 de abril del 2023, Tara Lee Rodas testificó frente al Congreso y dijo que Estados Unidos es el entremedio para el tráfico de niños. Hay más de 85 mil niños perdidos. Dijo Javier Becerra, que es latino, igual que Mayorkas, que Henry Ford estaría avergonzado de la ineficiencia de traer niños para acá. Están, el tráfico de niños, de personas, es la industria más grande en el mundo, con drogas y la venta de armas.
Y dice que muchos vienen a los Estados Unidos, muchos de estos niños.
Y la mayor víctima de tráfico humano es el latino.
¿Qué está haciendo Goyacres entonces?
Estamos uniendo diferentes organizaciones para alertar campañas de concienciar. Tenemos un programa ahora que se llama Pausa, que trata también de ver, de, en vez de estar enfocado como en el selfie hacia uno, enfocarse hacia el prójimo. Dios nos da valor y tenemos que querer a Dios, a nosotros y al prójimo. Pero si nosotros no queremos a nosotros o a Dios, ¿cómo vamos a ver al prójimo? Entonces, la idea es pensar en el prójimo, pensar en el otro. Darle un poco de cariño y uno más que Tim Ballard, que va a las junglas a salvar, uno puede, si tiene la valentía, puede salvar la vida de otro con una palabra de cariño. Mira, a ti me importas.
¿Usted está optimista con el futuro de los Estados Unidos? ¿Cree que a Estados Unidos le va a ir mejor?
Sí, yo creo que sí. Con Trump, que vamos a volver. Mira, hemos tenido políticas que hacen mucho daño al país y hay que volver la prosperidad, hay que volver la fuerza, la strength de los Estados Unidos.
¿Y usted cree que Trump va a ganar?
Sí. Para mí, el Espíritu Santo suena raro, pero ha escogido a Trump. No solo ganar una elección, pero acercarnos a Dios y hacernos más fuertes, más prósperos.
Fernando, gracias por hablar con nosotros.
Gracias, Jorge.
Muchísimas gracias.
A usted.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más en Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.